La Voz de América presenta.
Se intensifica la presión internacional para que Israel ponga fin a su contraofensiva en Gaza. Ex jefa de comunicaciones de Donald Trump sube al estrado en la segunda semana del juicio por pagos secretos a actriz pornográfica. Investigadores de la OEA piden a la Corte Penal Internacional actuar contra presuntos perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y grave situación a la prensa mundial describe Reporteros Sin Fronteras en el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmín López. Más países cortan sus relaciones diplomáticas con Israel. El más reciente, Turquía. Al menos 10 naciones han modificado su trato con ese país, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu insiste en atacar Rafah, el único refugio que le queda a más de 1 millón de refugiados palestinos. Jacopo Luzzi, ¿qué es lo más reciente?
Bueno, Yasmín, después de casi 7 meses de guerra y más de 30.000 fallecidos en Gaza, Israel no parece tener intención de detener su campaña militar. La presión internacional aumenta. Sin embargo, para Israel, atacar la ciudad de Rafah sigue sobre la mesa. Es crucial para ellos. Mientras, el grupo Hamas aún no ha aceptado un alto al fuego.
La decisión del jueves de Turquía de suspender el comercio con Israel subrayó la creciente presión global que enfrenta ahora el gobierno israelí para poner fin a la guerra en Gaza. Esto cuando sus líderes insisten en que no pondrán fin a su campaña militar hasta que Hamas haya sido erradicado en la franja y regrese todos los rehenes retenidos.
Puedo decirle que estamos decididos a devolver a todos.
El aislamiento internacional de Israel ha crecido y varios países han degradado o cortado sus vínculos, como hizo Colombia este miércoles, y otros, incluso Estados Unidos, se han vuelto más abiertamente críticos de su conducta. Sin embargo, el viernes, la Casa Blanca reiteró su apoyo. Esto ocurre mientras un acuerdo de alto al fuego sigue sin concretarse e Israel continúa planeando su invasión de la ciudad de Rafah.
No apoyamos eso. Creo que hemos dejado muy claro que hay 1,5 millones de palestinos que buscan refugio allí.
Una ofensiva que advirtió a Naciones Unidas podría ser catastrófica para cientos de miles de civiles que se refugiaron en la parte sur de Gaza.
Podría ser una matanza de civiles, pero también al mismo tiempo un golpe increíble a las operaciones humanitarias en toda Gaza, porque se gestiona principalmente desde Rafah.
Entre tanto, después de 2 semanas tumultuosas, universidades en Estados Unidos experimentaron menos protestas pro-Palestina este viernes, aunque hubo algunos nuevos arrestos, incluidos 56 en Nueva York. La represión policial, junto con los acuerdos de algunas universidades para considerar las demandas de los estudiantes, provocaron escenas más silenciosas en varios campus donde las tensiones habían aumentado a principios de esta semana.
Aún así, Yasmín, la ola de activismo estudiantil por la guerra en Gaza continúa extendiéndose, incluso a algunas universidades fuera de Estados Unidos, como en Francia, Reino Unido y Australia. Recordamos, en las últimas 2 semanas se han realizado más de 2.000 arrestos en campus universitarios estadounidenses.
Gracias, Jacopo. Cambiamos de tema y nos vamos directo a Nueva York, porque hoy se cumplen 3 semanas desde que se inició el juicio penal al expresidente Donald Trump. Este viernes subió al estrado su exdirectora de comunicaciones, alguna vez considerada una de sus confidentes más cercanas. Ángela González, ¿cómo culminó esta jornada?
Yasmín, Hope Hicks terminó sus declaraciones no sin antes que se viviera un testimonio bastante emocional, en donde básicamente se centró su testimonio en cómo publicaciones sobre la conducta sexual del expresidente pudieron haber afectado su campaña de 2016. Cabe aclarar que ella es la primera persona que fue cercana y ex empleada de Trump en subir al estrado.
La exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca de Donald Trump, Hope Hicks, fue la más reciente en ser llamada al estrado en el juicio penal que se lleva en su contra. En su declaración habló sobre su rol durante la campaña de 2016 y en especial sobre la publicación de un video del programa Access Hollywood con comentarios denigrantes de Trump hacia las mujeres y cómo los reportes de su conducta sexual podrían lesionar la campaña. Hicks es la primera persona que trabajó directamente para Trump que testifica en este juicio. Por su parte, Trump se quejó de la orden de silencio y dijo que planea apelarla.
Hay personas que dicen cosas sobre mí y no puedo responder, así que este juez me está despojando del derecho constitucional y como candidato republicano que tiene una gran ventaja sobre Biden, debería poder responder. Sin embargo, este tipo me ha sometido a una orden de silencio. Creo que hoy presentaremos una moción para denunciar esto. Presentaremos una demanda sobre la constitucionalidad de esta orden.
El juez Juan Merchan aclaró que Donald Trump sí puede testificar en su juicio y que la orden de silencio no se lo impide. Además, estudia nuevas sanciones por 4 quebrantos a la orden de silencio que reclama la fiscalía. Trump también criticó al juez una vez más y se quejó de no poder hacer campaña.
Este es un hombre que nunca debería estar cerca de la Casa Blanca otra vez. Y se comprueba de que cada día que esto es una campaña solo para él y no le importa a nadie más en este país. No le importa mejorar a este país o al pueblo americano. Es para salvarse a él mismo.
Otros testigos que se esperan sean llamados por la fiscalía son Michael Cohen, Stormy Daniels y Karen McDougal. Donald Trump enfrenta 34 cargos derivados de fraude fiscal, según acusaciones de la fiscalía, que también podrían desembocar en quebrantos a las leyes electorales estatales. Cada uno de los cargos acarrea una condena máxima de 4 años. Yasmín.
Gracias, Ángela. Y en más, 8 víctimas compartieron sus testimonios ante el panel de expertos de la OEA que investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Paula Díaz nos trae la información.
Un grupo de panelistas que lleva 6 años investigando y dando seguimiento a las denuncias de abuso de poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus instancias estatales presentaron el reporte Buscando la Verdad, que insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de aprehensión contra perpetradores de nivel medio y alto para evitar que continúen cometiendo presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Es muy importante que la gente sepa que en Venezuela hay alrededor de 280 presos políticos hoy en Venezuela y que eso lo sepan porque la persecución se está exacerbando dentro del país, porque siguen las detenciones arbitrarias, siguen las desapariciones forzadas.
El panel concluyó que Venezuela no cumple sus obligaciones en la rendición de cuentas. Este tercer informe señala que la justicia penal venezolana no ha actuado respecto a las denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad, por lo que pide la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
Él es mi esposo, Leonardo González Barreto. Mi esposo fue asesinado en el contexto de las protestas, cuando salió a protestar por querer un país diferente y se encontró con funcionarios policiales que lo atacaron su vehículo. 21 impactos de bala.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que queda mucho trabajo por delante para lograr un hemisferio libre y que la situación de Venezuela sigue siendo preocupante.
Muchas gracias, secretario. Este es un momento de alta represión en Venezuela, en donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura.
La recomendación del panel es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional examine a profundidad la naturaleza de estos delitos constantes y abra investigaciones en contra de personas específicas para que se emitan órdenes de aprehensión de manera urgente. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Hoy, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras advierte sobre un pronunciado declive de este derecho fundamental. José Pernalete tiene los pormenores.
Reporteros Sin Fronteras nunca había identificado una disminución tan pronunciada de la libertad de prensa en el mundo.
Bueno, de manera global, la situación de la libertad de prensa en el mundo se deteriora. De hecho, más de la mitad de la población se sitúa en un país en el que la libertad de expresión está en grave situación.
En su informe anual sobresale que en Estados Unidos la libertad de prensa disminuye en 10 puestos en la lista del reporte.
Un clima de desconfianza de la población hacia los periodistas, provocado probablemente por toda esa era Trump en la que había tantos comentarios denigrantes hacia los periodistas.
La censura, el exilio forzado y la presión política atentan contra el periodismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, según el informe. Estos tres países están al final de la lista de naciones con libertad de prensa en el continente. APBEX, organización de periodistas venezolanos radicados en Estados Unidos, avala el análisis sobre la criminalización de los comunicadores en Venezuela.
Tenemos dos periodistas que están presos. Uno, el señor Ramón Centeno, que tiene más de 2 años sin juicio. El más reciente, el periodista Carlos Julio Rojas, que es activista también, y también tenemos otro periodista que está refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas.
Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden dijo que precisamente en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Estados Unidos pide la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas que han sido encarcelados por hacer su trabajo. José Perralete, Voz de América.
Y en Haití, al menos 10 periodistas han sido víctimas de la violencia mientras desempeñaban su trabajo. En medio de la crisis, los comunicadores se han visto forzados a resguardarse. Sin embargo, hay otros que no viven para contar su historia, que ahora se ve empañada por la impunidad.
Silenciados, pero no vencidos. A pesar de que la Constitución de 1987 garantiza la libertad de prensa en Haití, la realidad es otra. Jean-Marc Jean, periodista de un medio local digital, perdió un ojo. Esto después de ser impactado por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por un agente de policía durante las protestas antigubernamentales en Puerto Príncipe.
Todos los colegas de diferentes medios se unieron a mí, me colocaron atrás de una moto y me llevaron al hospital en La Plaine. Pero cuando llegué no había personal médico.
Jean-Marc Jean no es el único. Otros dan su vida por contar lo que pasa en el país. Al menos 10 periodistas, según el Comité para la Protección de Periodistas, han sido asesinados en los últimos años. Elena Valmont, periodista de una radio local, señala la falta de protección y también la valentía de las mujeres periodistas, que son pocas y continúan su labor a pesar de los riesgos.
En el caso de Haití, estamos siendo perseguidos por la policía muchas veces u otros sectores cuando se trata de hablar de la verdad.
En Haití, los periodistas enfrentan peligros constantes, no solo de violencia física, sino también de amenazas y ataques provenientes de grupos armados. A pesar de las circunstancias, muchos comunicadores continúan su labor, convencidos de la importancia del periodismo en la sociedad.
Hay muchos compañeros de trabajo que están en la calle, no tienen cascos, no tienen chaleco antibalas, realizando su trabajo confiando en Dios.
Haití ocupa el tercer lugar en el índice de impunidad global del Comité para la Protección de Periodistas de 2023. Puerto Príncipe, Voz de América.
Y a propósito de la conmemoración de la libertad de prensa, La Voz de América, en coproducción con nuestras afiliadas, cierra hoy el proyecto multimedia Periodismo, la prensa libre importa. Tenemos una extensa radiografía de la situación del periodismo en el hemisferio, que a través de historias personales y con base en el índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, presenta los avances, pero también los retrocesos en materia de libertad de expresión en nuestra región.
Y aquí ahorita ya no puedo decir nada. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Era súper riesgoso, tanto para las fuentes, pero también como para nosotros como reporteros.
Y estando en la calle, la persecución de los colectivos cuando uno iba a cubrir la Asamblea Nacional.
Y nos acaba de llevar detenidos funcionarios del PEBI, nos están quitando el teléfono.
Ha sido complejo enfrentar hostigamiento online.
People think these mass shootings are... They all think it's not going to happen to them until it happens to them. You know, I never thought it would happen to me.
Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume parce que pour moi, le silence pas qu'une option. Et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
Mientras nos gritaban, realmente nos insultaron muchísimo.
Con chaleco antibalas, con un casco de protección militar para trasladarme en el vehículo que yo hago mi trabajo.
No puede existir una democracia, un país democrático, si no hay libertad de expresión,
y mucho menos libertad de prensa.
Y el rol de los periodistas es informar, formar, entretener y ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
El proyecto completo lo pueden ver visitando este código QR que está viendo en este momento en pantalla o también visitando nuestra página web directamente www.vozdeamerica.com. Cambiamos de información. Suben las temperaturas en la frontera entre México y Estados Unidos y aumentan los riesgos para miles de migrantes irregulares. Esto y más al volver.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Cientos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos irregularmente cuando eran niños podrán acceder a un nuevo beneficio que acaba de aprobar el presidente Joe Biden. Este viernes la Casa Blanca anunció que dispuso acceso al seguro médico. Se espera que aproximadamente 100,000 beneficiarios del programa de acción diferida para los allegados en la infancia, también conocido como DACA, se inscriban en el programa básico de salud que atiende a residentes de bajos ingresos. En Arizona aumentan las temperaturas a medida que se acerca el verano y esto significa más muertes de inmigrantes. Rubén Pereira nos reporta que ya varios han muerto. Advertimos que las imágenes que verán a continuación pueden resultar perturbadoras.
Son los últimos momentos de vida de un inmigrante mexicano de 32 años que no soportó la travesía por el desierto de Arizona. Otros inmigrantes trataron de reanimarlo, pero finalmente falleció.
No hay cómo reanimarlo. ¿Por qué? Porque ya todo su interior está destruido.
Otros inmigrantes han fallecido recientemente en el desierto, incluyendo mujeres. Algunos cuerpos en estado de descomposición han sido encontrados por miembros del grupo de rescate Capellanes del Desierto en lo que va de este año.
Pues golpes de calor, deshidratación, ¿verdad? Personas que vienen con alguna enfermedad como el diabetes, hipertensión.
Además de que enfrentan otros peligros como el ataque de animales.
Como alacranes, simpieces, tarántulas, mordeduras de serpientes, de no solo los Gila Monsters.
Tan solo en el condado Pima el año pasado se localizaron cerca de 200 cuerpos de migrantes en el desierto, y son precisamente los meses extremos de calor que se aproximan en los cuales se registran más muertes. Y los cruces irregulares se hacen cada vez por zonas más remotas en el desierto y no llevan teléfonos con GPS. Los capellanes del desierto aseguran que continuarán recorriendo este enorme desierto en busca de cualquier evidencia que ayude a localizarlos o, en caso de muerte, a identificarlos.
Nos toca subirlo ahí en las redes sociales para ver si reconocen, para saber si esas personas han llegado con sus seres queridos o aún están en el desierto perdidos.
Rubén Pereira, Voz de América, desierto de Arizona.
Guatemala será sede de una reunión ministerial para dar seguimiento a la declaración sobre migración y protección que acordaron líderes de la región la pasada cumbre de las Américas. Eugenia Sagastume tiene la información.
Guatemala se prepara para recibir a representantes de los 22 países que son parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. La reunión de cancilleres tendrá lugar el próximo 7 de mayo.
Tenemos confirmación a nivel ministerial de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Belice, de Honduras. Estamos esperando una buena participación de representantes de los distintos países.
La expectativa se centra en los acuerdos que se puedan lograr en busca de una migración segura e integral. Para la analista Úrsula Roldán, el dilema está entre la protección de los migrantes y la seguridad de las naciones.
Lamentablemente, la seguridad es un tema que puede ser central y un poco menos las condiciones humanitarias y las condiciones de seguridad humana de las poblaciones migrantes. Quisiéramos que se establecieran condiciones humanitarias en primer lugar.
Para el analista Fernando Castro, deberían presentarse los avances que se han tenido desde que se estableció la declaración en 2022 y abordar la necesidad de mayores oportunidades en cada país de la región.
Es prioritario tratar el tema de la generación de empleo, porque si esta situación no se da, el flujo migratorio no se detendrá.
Según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, en esta reunión, Guatemala, Estados Unidos y México podrían presentar una propuesta para abordar el tema migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Volvemos en instantes con lo que revela un reciente informe sobre la situación carcelaria en El Salvador.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza, ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Lluvias torrenciales están provocando inundaciones en el área de Houston, Texas. Este jueves las autoridades ordenaron el desalojo de algunos residentes a lo largo del río San Jacinto. A medida que el agua continuaba subiendo, varios conductores quedaron varados. El condado abrió 3 refugios para residentes desplazados. Los funcionarios del condado de Harris advirtieron que de no evacuar, los residentes deberían permanecer donde se encontraban por al menos 3 días. En El Salvador, los miles de arrestos practicados durante el régimen de excepción han generado una de las poblaciones carcelarias más altas del mundo. Eso según una organización local dedicada a monitorear la política de seguridad del gobierno. Veamos el reporte de Raquel Herrera.
Ante la ausencia de cifras oficiales, 7 organizaciones de derechos humanos elaboraron un informe sobre el régimen de excepción en el que estiman que el número de personas detenidas en El Salvador supera las 100.000, lo cual otorga a ese país una de las tasas más altas de privados de libertad. Una de las 7 organizaciones, el Servicio Social Pasionista, calcula que la población detenida supera las 1.500 personas por cada 100.000 habitantes.
La tasa que efectivamente nos coloca en la posición más alta a nivel mundial es de 1.728. Esa es una situación gravísima que nunca habíamos tenido en El Salvador, que no presenta otro país.
El criminólogo Misael Rivas asegura que el sistema judicial es incapaz de obtener resultados en seguridad sin las capturas masivas practicadas durante el régimen de excepción.
Lo que ha dado resultado es capturar, presentar y encerrar.
El partido oficial sostiene que esas capturas obedecen a las condiciones en las que recibieron el país.
También deberían de destacar es la tasa de homicidio que ahora tenemos, que es la más baja de toda la región. Yo creo de que eso es algo que no tiene precio.
Las miles de capturas también han provocado hacinamiento carcelario, afirma el Servicio Social Pasionista.
Esos centros penitenciarios no tienen ni siquiera la capacidad de 70.000 personas.
Las organizaciones estiman que un 2.5% de la población adulta en El Salvador se encuentra detenida, mientras el régimen de excepción cumplió recientemente 2 años de vigencia. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Tenemos más al volver. Los invitamos a que se queden con nosotros.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El elenco y el equipo del Reino del Planeta de los Simios se tomó la alfombra roja en Hollywood. Casi 60 años después de su primer lanzamiento, la saga sigue fascinando al público y esta vez lo hicieron con una majestuosa ceremonia en Los Ángeles. La película se estrenó esta semana y ha recibido muy buenas críticas. Adaptada del libro de Pierre Boulle, El planeta de los simios, la franquicia cuenta la historia de simios inteligentes que han llegado al poder. De esta manera cerramos esta semana de información. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente el lunes en una nueva emisión. Thank you.